escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Abrimos ya el tiempo de opinión. Está todavía en la cabina de la cadena COPE en Los Cármenes, en la sede de Los Cármenes, Manuel Lama. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
Tienes por ahí a Roberto
Morales también, ¿no?
Hola, Roberto.
Hola, buenas noches.
Otro Roberto, Palomar, en el Marca. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico está en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y Siro López. Hola, Siro.
A ver, María Purísima.
A ver, primera valoración genérica de lo que habéis visto esta noche. Lo mejor es quitarse cuanto antes dos partidos de encima, ¿no? Con los tres puntos.
Lo mejor es Vitolo, lo mejor es Silva.
Silva, sí.
Lo mejor es el fútbol de los dos canarios que nos han deleitado. Lo segundo mejor que hemos ganado. Lo tercero que la gente que ha venido aquí a Granada por lo menos ha ido con un buen sabor de boca por los cuatro goles que hemos metido al final. Y lo peor para mí, la debilidad defensiva, donde añoro mucho a Ramos y a Piqué.
Yo estoy un poco con Manolo.
A lo que ha dicho, sí. Manolo, a Thiago Alcántara. Escuchando la transmisión, Maldini se apropiaba de la presidencia del club de fans. Hay algunos que llamamos de las categorías inferiores, que se venga al carro, porque para mí Thiago es un futbolista que va a marcar el futuro de La Roja. El presente lo marca Silva. Creo que jugamos al ritmo de Silva y de Vitolo actualmente. Y me da rabia en uno de los mensajes que leíais antes, porque es una cosa general y yo creo que también es una cosa que instala bastante en el periodismo, no sé si de herencias del pasado, de facturas pendientes que se hacían con otro seleccionador, pero es que España gana 4-0 y la gente habla de aburrimiento, no sé, yo creo que
habría
que
poner... tendrá derecho a opinar, no tendrá que tener nada que ver con el pasado, el presente o el futuro, yo no me he aburrido, pero habrá gente que habrá podido aburrir.
Espera un segundo, que no acabo mi primera valoración. Me ha preguntado Joseba, yo opino lo bueno y lo que creo malo. Yo esa tendencia que hay de tanto negativismo no la entiendo, y además hoy yo creo que con las bajas tan importantes que había, tres de los cuatro defensas no estaban titulares, no estaba Iniesta, que es el jefe de la selección. Creo que hay que poner en valor ganar 4-0 a una selección que tuvo a Italia, que es nuestro gran rival por la Eurocopa, a punto de ganarla incluso.
Morales, deja a la gente que piense lo que le dé.
No, yo lo dejo, pero yo opino como Roberto Morales.
Bien, pero
opina como Ciro López.
Ya, pero es que estás opinando de lo que dicen otros.
Yo opino de la visión que tengo desde dentro de la selección.
Ya, pero bueno, pero
sois peor que Lama y Paco.
Que le haya podido... No, pero es que claro, es que haya gente que le ha podido aburrir,
en tu casa
pues
oye,
no me compares a mí con estos dos.
No, he dicho que son peores que vosotros.
Pero dicho eso, a mí España no me ha disgustado, creo que ha cumplido bien con lo que tenía delante. Ya no hay ningún enemigo fácil en el fútbol de nuestros días, y estoy con Manolo, o sea, quizás el único lunar es el aspecto defensivo, pero también hay que tener en cuenta que nos faltaban nuestras dos piezas básicas, ¿no? Gerard Piqué y Sergio Ramos. Creo que es entendible que bueno, que hoy a lo mejor haya habido más errores defensivos de lo habitual.
Pues yo a la lista esta de tipos brillantes que ha habido hoy algunos, yo añadiría De Gea, ¿eh? Me parece que la parada que hace, sobre todo al principio, tiene muchísimo mérito y que a España le despierta y le pone en la senda del partido. Sobre el aburrimiento, no, hombre, aburrirte no te aburres en un partido de cuatro goles, y cuando juega España, que yo creo que está en buen camino, ¿eh? A mí me parece que está recuperando una pujanza que había perdido. Tampoco es un partido que bien me lo he pasado viendo jugar a España, pues no ha sido tampoco un partido de esos que digas, bueno, esta noche lo vuelvo a ver. Atenuantes, pues lo has señalado tú antes, Joseba, cuando ibas hablando con los protagonistas, que hay que quitarse estos leños de encima, estas selecciones que no te dan mucho a ganar en el aspecto de la brillantez. Sí que obviamente les ganas los puntos, te los quedas y aumentas también la cuenta goleadora, que me parece que va a ser muy importante en este grupo, ¿eh? ir goleando siempre que puedas.
Sí, sí, claro, porque con un empate a uno entre España e Italia en el partido de aquí, la cosa se decide por ahí, ¿eh?
Entonces, bueno, pues hay que quitárselos de encima de la mejor forma posible. Y hoy al final, que durante muchos minutos del partido ha faltado ese instinto asesino, pues al final se ha arreglado. Cuatro goles, un partido más, tres puntos más, un partido menos.
Pues yo es que creo que es un partido demasiado evidente como para que no nos pongamos de acuerdo. Porque es verdad que meter cuatro goles siempre es difícil, porque es verdad que faltaban los dos centrales, más Iniesta y Diego Costa, porque es verdad que cuando se te ponen ocho o nueve tíos en el área o en la frontal del área es muy difícil llegar, pero bueno, han ganado 4-0, como podían haber ganado 4-2, porque también creo que es evidente que ellos han llegado con de mucha facilidad, demasiada facilidad, también desde el centro del campo, no solo son visibles los fallos del eje de la defensa, y ha habido alguna vez que no ha entrado el balón por verdadera casualidad. De acuerdo, un día más en la oficina, asunto liquidado y a pensar en otra cosa, pero el control de estos partidos es importante, porque si te enganchan selecciones con un poco más de nivel, te pueden hacer mucho daño.
Yo tengo ganas
de está por aquí Fernando Evangelio, que no saludo. Fernando, puedes decir lo que quieras. Sí, hola, ¿eh?
Hola, buenas noches, Joseba.
A Roberto, perdona, a ti.
Yo tengo ganas, y Fernando seguro que irá en mi línea, del partido del martes. Yo creo que Inglaterra va a ser el primer rival desde que ha llegado Lopetegui al cargo que le va a jugar a España de verdad, que no se va a encerrar, porque hemos visto que hasta Italia, en Turín, se encerró. Va a ser el primer partido, yo creo, en Wembley, que vamos a ver una verdadera vara de medir del estado actual que tenemos la selección española, creo.
En cualquier caso, volviendo a lo de partido aburrido, no, a mí sí me ha parecido un partido aburrido, a pesar de los cuatro goles de la selección española. Sobre todo porque, no tanto por la selección española, sino por el rival. Porque es que hay veces en los que están viendo porcentajes de 78% de posesión de balón. Y sabes que estos partidos van a caer por su propio peso hasta que caen.
El rival, Joseba, tampoco tiene mucho para hacerte mucho más. ¿Qué partido te va a plantear Macedonia?
Claro.
El que le planteó a Italia la contra, que le salió bien, y el que ha planteado hoy. Si es que tampoco tiene más esta selección.
Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados también, ¿eh? Que tú piensas que España juega, como ha dicho Roberto, como dijo Seiro Miguel, jugamos contra equipos que ponen 10 tíos por detrás de la línea del balón. Y claro, abrir un equipo que pone 10 tíos por detrás de la línea del balón es muy complicado. Pese a todo, no perdemos la paciencia, seguimos combinando, no cambiamos nuestra forma de jugar, no pegamos pelotazos, no rifamos balones y hasta que abrimos la lata, porque date cuenta, hoy en el momento que les hemos metido el segundo ha caído el tercero, el cuarto y podía haber caído el quinto y el sexto, pero es que jugar contra equipos así es muy difícil, ¿eh?
Claro.
Pero yo, de todas formas, la primera parte, verdad que ha faltado un poco de continuidad. Yo creo que ha ido a reones España, pero hablar de aburrir, viendo jugar a el ejercicio de liderazgo que ha hecho Thiago Alcántara en la primera parte, no podemos decir que nos aburriésemos.
Hombre, yo les he preguntado a dos jugadores en concreto si lo mejor es quitarse a estos rivales tan pestosos, y los dos han dicho sí. Cuanto antes te los quites de encima, mejor, porque hasta ellos incluso les tiene que parecer más coñazo jugar contra este tipo de equipos, ¿no? Bueno, contra otro que te ataca más.
Es que evidente. Es el argumento que tienen es tratar de defender bien y pillar a la contra si pueden en alguna salida, en algún rebote, en alguna jugada a balón parado. Bueno, eso es lo que han intentado hoy, y la selección española lo que ha hecho es jugar razonablemente bien desde mi punto de vista hasta el primer gol, y luego levantar un poco el pie pensando que llegar al segundo solo era una cuestión de tiempo y que no hacía falta forzar la máquina más de la cuenta. Han tenido razón, pero eso le da emoción al resultado, pero no al partido.
Sí, son partidos de espera. Tú te sientas a esperar, sabiendo que vas a ganar, pues esperar a que caiga el primer gol. Te llevas algún sustillo de ellos, porque bueno, pues en algún momento, 90 minutos, pues que lleguen alguna vez, también es razonable. Hay niveles de aburrimiento. Pongamos este nivel 1, que es bueno, un nivel pequeño, pero sí, yo sí también he pasado algún rato del partido que me ha aburrido, sobre todo porque volvía...
Morales, te quedas solo, ¿eh?
No, es un debate y
sobre todo son reminiscencias del pasado.
No, he encontrado en algún momento otro debate manido y que viene y no sé qué, que es el del 9. O sea, cuando no había ese instinto asesino y Morata, pues a mí me ha llegado a desesperar en algún momento. Me he vuelto a acordar de qué poco les cuesta a algunos equipos, a los grandes sobre todo, Real Madrid y Barcelona, que dices, joder, qué poco han hecho y van ganando 3-0. Pues de vez en cuando en España yo he hecho eso de menos, no hacer tanto y ser bastante más eficaz. Y hoy la eficacia ha llegado muy al final, es cuando ha llegado realmente la impresión de goleada. Pero antes no la metíamos ni al arco iris.
O sea, que si tú miras el partido, el primer gol se lo meten ellos y el tercero y el cuarto llegan a última hora. Además, no ha habido tantas ocasiones de gol. Y es verdad que ha habido momentos que daba la sensación de que querían entrar con la pelota en la portería en vez de chutar, hacer un pase a la red, y todo eso pues implica riesgos por falta de contundencia en ataque, y también por falta de contundencia en defensa se generan ocasiones que lo mismo que ha habido un rebote en el área visitante, pues lo puede haber en la local y se adelantan ellos, y entonces es todo cuesta arriba.
Creo que se nos cortó cuando yo estaba dando mi punto de vista de lo del aburrimiento. No, creo que lo hayáis escuchado, si no le importa, pero imagino que al resto sí. Yo decía que... Ahora te lo explico, si no. Vale. Yo decía que yo en la primera parte que he visto de Thiago, el ejercicio de liderazgo que ha hecho, no me puedo aburrir. Yo por lo menos en el estadio no me he aburrido. Sí creo que le ha faltado continuidad en el fútbol a España, que ha ido a muchos arreones. pero que no podemos decir de a un aburrimiento. El partido se trabaja, el rival también tiene sus virtudes y Macedonia tampoco es un cualquiera, lo ha explicado Julen en rueda de prensa. Tampoco estaba tan encerrados como otros rivales, o sea, no han salido todos encerrados, han creado ocasiones de peligro, han intentado utilizar sus armas, y yo creo que ha sido esa falta de ritmo, el trabajo físico del rival, lo que ha hecho que al final en la segunda parte, en cuanto ha bajado el físico en Macedonia, España se impone con mucha continuidad. La segunda parte de España a mí me ha encantado.
Partiendo de una base, que es la del 4-0, evidentemente, que España ha sido muy superior a Macedonia, vamos a buscar los peros al equipo. Os ha dejado dudas a todos la pareja de centrales, ¿no?
Sí, los de hoy sí. Sí. Yo los peros son lo de los centrales, pero repito, creo que es un tema circunstancial porque en cuanto estén recuperados Sergio y Gerard, pues van a jugar los dos.
Pero por ejemplo, a Bartra en partidos con la selección sí que se le ha visto mucho más solvente de lo que ha estado ahí.
Hoy ya está nervioso. Y
normalmente estaba mejor en la selección
que en el Barça. Correcto, sí. Por eso lo digo.
A lo mejor en él recaía más el peso del liderazgo que dejaba, ¿no? Ramos y Piqué. Y ha estado mejor Nacho que Bartra, que ha tenido algún acto un poco nervioso que ha podido costar un gol. Yo creo que lo más preocupante ha sido el juego aéreo. Hemos perdido todos todas las jugadas de los córneres, los saques de falta laterales, los hemos perdido el juego.
¿Sabes lo que nos pasa? Que cuando tenemos dos centrales como Ramos o Piqué, sustituir a Ramos o Piqué es muy complicado. No. Y cuando tenemos una carencia de centrales, como hay en España, porque en España hay una carencia de centrales alarmante.
En general, el mercado.
En general, claro. Entonces, pues todavía se notan más. Nacho está bien, Bartra es cierto que ha estado dudoso, pero también hay que decir que tampoco Carvajal y Monreal les han ayudado mucho, o sea, que es que no ha estado bien España defensivamente. Y bueno, pues, oye, mira, yo creo que la prueba de fuego la tienen los dos en Wembley el próximo martes.
No, y incluso Manolo, no sé si lo apuntaba Miguel o Roberto, tampoco el centro del campo les ha ayudado, porque han llegado, claro, han llegado a veces como aviones, entonces eso también, echarle toda la culpa a la defensa, sí. Creo que no sería justo.
Es el sistema defensivo que no ha faltado, defendiendo ha faltado contundencia también en la transmisión. Creo que era Prieto el que comentaba que de vez en cuando hay que hacer una obstrucción, una faltita para que el contrario no salga suelto y te pueda complicar la vida.
Pero Miguel, tú lo ves más de cerca, yo creo que ahí ha habido una pequeña mejoría de Sergio Busquets, ¿eh? Está pasando por problemas físicos, se está viendo, yo creo, el nivel que no está siendo el mismo, y hoy hemos visto la selección, a lo mejor la falta de jugadores tan importantes a lo mejor le ha hecho venirse arriba y asumir más responsabilidad, pero se la ha visto un poco mejor que los partidos.
Estoy de acuerdo que no está muy bien, pero no estando muy bien para mí sigue siendo buenísimo. Los que normalmente no están tan bien son los que juegan a su lado, que le dan, por lo menos hablo en los que yo le he visto este año en el Barcelona. Ha habido momentos que tiene que cubrir él solo toda la anchura del campo y eso ni Superman con dos capas llega a las dos bandas al mismo tiempo. Y hoy ha habido momentos en que él solo ha tenido que soportar mucho y bajar a salir jugando la pelota, porque lo que han hecho para mí peor los centrales de la selección española es salir jugando el balón. O sea, vamos, que no lo han sacado jugando.
Otro asunto que quiero tratar, y es un síntoma que me parece un pelín preocupante, que es la situación de Coque. Hablaba Manolo antes de que cuando le quitas del sitio o no encuentra él el sitio...
Preocupante hoy, pero Coque ha hecho desde que ha llegado Lopetegui una cantidad de partidos espectaculares. Sí, lo que hoy pasa, no ha tenido su día...
En el Atleti en los dos últimos partidos le ha pasado un poco lo mismo.
Bueno, pero porque no ha tenido su día, no ha encontrado el sitio tampoco, él no sabía si jugaba paralelo con Busquets doble pivote o si jugaba realmente de interior... él necesita mucho balón, necesita entrar mucho en juego, porque él es diésel, trabaja, juega... Pero bueno, no creo que hay que alarmarse porque hoy no haya hecho un buen partido.
No, y que venimos además de Albania, acuérdate de aquella tertulia que decíamos que era el paso definitivo de Coque, por fin, de responsabilidad, de asumir su papel en la selección y de mostrar su juego. Hoy es verdad que no ha tenido ninguna participación, ha estado muy muy errático en los pases y no ha sido su mejor partido.
El juego lo tiene. Hoy
no... Hombre, y esta temporada ha jugado, magnífico. No es... Y le hemos visto de director de orquesta en un papel que no le veíamos.
Si fuera constante habría que preocuparse, pero... Hoy, bueno, no ha encontrado el campo, por lo que sea, no ha estado fino, ya está.
Vale. Sí, a mí me preocupa más, además de lo de la defensa, de lo visto y eso, solo buscando lo que a lo mejor no te ha convencido tanto, que yo creo que España ha hecho un buen partido y el partido que tenía que hacer. A mí también, que lo apuntaba Miguel, lo de lo de que a veces sobamos demasiado la pelota y que no somos killers, o sea, no acabamos de sentenciar la jugada, ¿no? De matar.
Hemos metido cuatro, ¿eh?
Sí, pero estarás conmigo que en la primera parte, por ejemplo, hemos tenido cuatro, cinco, seis ocasiones y que ninguna la hemos acabado de definir, ¿no?
De ser, o sea, más directo cuando el equipo tiene, claro, que ser más directo. Claro, que yo creo que con el tiempo el equipo lo sabe.
Un asesino del área, yo echo de menos.
Eso es el tema.
Para cosas que no me ha gustado a mí, realmente no me ha gustado, es Silva por la derecha.
Bueno, cuando se ha venido a la izquierda ha sido mejor, ¿eh?
Es decir, cómo ha empezado el partido, vamos a ver.
Sí, cuando se ha venido a la izquierda y Vitolo se ha ido a la derecha, ha jugado mejor los dos.
Porque además ahí daba la sensación hasta que tapaba la entrada de Carvajal. Carvajal en un partido como este es uno que tiene que subir cinco veces en cada parte y cinco centros en cada parte al área. En cambio, cuando se ha ido centrando Silva, ha subido mucho el tono de la selección, la posibilidad del último pase y el llegar al área del rival con balón controlado.
Hablabais de la falta de killer. Hombre, también en muchos casos la selección se empeña en hacer juego de fantasía y juego de dibujos animados, que me parece muy bien, porque así disfrutamos todos. Pero joder, ha habido jugadas en las que ha habido más jugadas de billar que de fútbol.
Se pueden terminar antes.
Bendito sea.
Bueno, pero es bonito eso, ¿no?
Bendito sea que hagan eso.
Claro, yo creo que sí.
Lo que no guste esto es iros a ver a Mourinho.
Yo creo que sí.
Ya estamos.
Puede haber un término medio también.
Pues si te gusta un término medio, vete a ver a Mou. Vale. La mitad de Mourinho.
Rejoncito para
eso. Eso no es un término.
Pero yo echo de menos un tío que termine muchas de estas jugadas, sea entrar caminando con la pelota. Es que entrando caminando tampoco.
Pues mira, te voy a dar un detalle. Escucha, te voy a dar un detalle, Roberto. Mira, Agüero, Higuaín, Correa, Messi son killer. Pero fíjate cómo juega Argentina. Yo prefiero tener estos que juegan mejor al fútbol y que tengan menos
El problema de Argentina es en el medio.
Ahora os pregunto por Argentina.
El problema del fútbol es que hay que tener. Hay que jugar al fútbol.
El problema es que vosotros tenéis el síndrome de Estocolmo, Lama. O sea, es que no se puede decir nada. O sea, estamos diciendo que no nos guste cómo juega España. Decimos que si hay que buscar la perfección.
No se puede decir nada que vaya contra Roberto y contra mí.
No, por eso tenéis el síndrome de Estocolmo.
Dime un 9, yo solo te pido que me digas un 9 indiscutible para España ahora mismo.
Diego Costa.
¿Qué 9 tenés?
Mira, Diego Costa.
Para Julen Lopetegui y Diego Costa.
Pero si Diego Costa no hace un gol con España. Claro. No hace un gol con España.
El pichichi de la Premier.
No hace un gol con España.
No ha puesto, pues no ha puesto la tele.
Tú has pedido un killer. El pichichi de la Premier es Diego Costa.
Pues los hará con el Chelsea con España.
Aún no hemos visto al mejor Diego Costa con España. No lo hemos visto.
Ya lo veremos.
Ha mejorado los últimos partidos.
Ya lo veremos cuándo, Manolo. Es que llevamos 3 años con España.
Vamos a ver. Morata juega hoy máximo goleador del
Madrid.
Pues
no, ya, pero
Manolo,
no las
desde
meten
que se ha ido Villa, desde que se ha ido Villa no tenemos un killer. Joder.
Si tenemos cuatro, hoy ha traído 4 9.
Aduriz ha metido la que ha tenido.
Una vacante en la selección. Vacante. Está ahí para el primer espabilado que se queda llevar esa camiseta. No lo encontramos.
A ver si os ponen a vosotros el equipo.
No lo encontramos.
Pues Yago Aspas está a un nivel espectacular. A ver si le dan oportunidad.
No le dé bola a esto, Roberto. Esto va
escúchame.
Pero vamos, que Diego Costa con Julen mejora mucho,
Roberto Morales.
Se ha quitado la presión,
Roberto Morales y Yago Aspas, con todos mis respetos hacia Aspas, tiene que ser el futuro de España. Venga. Apaga la luz
iros del Celta, se jugaron el Deport en la bola.
Iros del campo ya.
Por cómo está jugando se merece una oportunidad.
Sí, no digo
pero puede ser una alternativa, ¿no? Que se transmite, Joseba, el optimismo que transmite con un tío que se ha ganado el máximo goleador nacional de la Liga Española, se ha ganado estar aquí. Ya estamos diciendo que si Yago Aspas es la referencia del fútbol español,
porque juega en el Celta, si juega en el Deport de Avería.
Que venga, no sé.
Es como si, mira, y te hablo de un tío que ha jugado en el Deportivo, es como si me dijeras que Lucas Pérez el año pasado tenía que ser la referencia.
Podía haber ido.
Se lo ganó.
Y metió bastantes más goles que este año Yago Aspas. O sea, pero bueno.
O sea, Lucas Pérez no ha hecho, por ejemplo, menos para venir a la selección que Bartra.
Pues por eso digo.
Por ejemplo, y no ha venido el hombre.
Pero escúchame, pero no iba a ser un referente.
Bueno, pero podía haber venido.
Te puede sorprender. Podía. Llega y a lo mejor te hace de Vitolo.
Pero en la posición de delantero hay más que en la de central.
Menos mal.
Centrales, como tú decías antes,
no hay ni aquí
ni en ningún sitio.
Todavía iba a convencer a Laporte. Escúchame lo que te digo, Miguel. Manolo. Todavía no ha debutado con Francia Laporte.
Sí, pero hay truco, Manolo.
Sí, bueno, hay truco, pero todavía no ha debutado.
Hay truco porque le llamó para ir a esta convocatoria, a esta última convocatoria, cuando se lesionó un tití, pero No jugó contra el Español porque tiene unas molestias y los médicos del Athletic recomendaron a la Federación Francesa que no lo llevara porque todavía estaba renqueante. Si no hubiera ido, ¿eh? Hasta... No sé si hubiera jugado, ¿eh? No tengo ni idea. Por ahora no ha jugado.
Pero que
no se, él no se plantea la más mínima posibilidad de jugar con España.
Las declaraciones que yo le leí eran inequívocas. O sea, tiene claro con quién va a jugar.
Sí. Por desgracia.
Pues fíjate que se podría echar a jugar. Allí no sé si jugará. Pero
bueno, no sé. Aquí, si están bien y Piqué y Ramos, no sé quién juega.
Bueno, pero de tercer central vamos a ver.
No, tercero
aquí,
es otra cosa. Pero de titular...
No, titular si estos están... Escúchame, ni titular ni aquí ni allí.
Estuvieron a punto de traer al Albiol y se lesionó.
Sí, ¿verdad?
Así que a ver la evolución de Raúl, porque entre Albiol, Nacho y Bartra va a estar ahí el tercer central para el Mundial.
Fernando Evangelio, ¿qué más vamos a destacar?
Oye,
de la
perdona,
gente
que nos Joseba, Manolo. Que es que nos cortan aquí
sí,
arriba.
Sí, vete al hotel, Manolo.
Me voy un abrazo muy fuerte,
vete a
Manolo.
Dormir.
Me voy con Yago Aspas a un papá.
Con Morales y Yago Aspas, iros los tres.
Y Miguelito a la camita con el rejón.
Vamos corriendo, que Miguelito quiere salir y le tenemos que detener.
Miguelito ha anunciado que quiere tomar una.
Me extraña que Miguelito quiera salir.
Yo ayer tengo un mensaje a las 6 de la mañana, Miguelito, yo creo que estaba desvelado.
Os habéis equivocado.
Ayer entró desde el hotel y de ahí se fue a la cama.
Estaría
eso puedo dar
luego, que falta de respeto para un profesional que está a primera hora de la mañana ya trabajando.
Me despertó además.
Bueno, adiós.
Hala, adiós, Majo.
Un abrazo
a todos. Adiós. Cuidado, Siro.
Lo primero que tengo que alegar en mi defensa...
Le voy a poner la música de los Roper a estos, ¿eh?
Lo primero que tengo que alegar es que estáis hablando de aburrirse. Yo me he comido hoy dos partidos del grupo C de clasificación para África, pero Mali, Gabón y Marruecos, Costa de Marfil, que los dos han acabado con...
Pero la culpa es tuya.
Empate a cero.
Es como que dice, voy a correr 80 kilómetros y me he cansado. Coño,
es parte,
no 80,
de, mi es parte
5.
De mi trabajo. Hay que ver a todas las selecciones antes del Mundial, Joseba. No me mires así.
Pero si te quedan dos años para el Mundial, ¿qué necesidad tienes de verlos ahora?
Pero de mayo del 2018 a junio del 2018 no se puede preparar un mundial, hay que prepararlo antes.
Están los ordenadores, los vídeos.
Hay que ver los vídeos ahora.
Maldini te pasa todos los partidos que quieras.
Entonces, el Gabón Mali, ¿qué tal?
No da tiempo, hay que verlos ahora. Un truño. Iba a decir otra cosa. Un pestiño los dos. El Mali Gabón y el Marruecos Costa de Marfil, 0-0 los dos. Para que no os quejáis tanto. De los grupos de hoy, del de España, tanto la victoria de Italia en Liechtenstein 0-4 como la de Israel 0-3 en Albania no han tenido muchas cosas que comentar. Bueno, Albania ha acabado con 9. A esa victoria de Israel hay que ponerle un pequeño asterisco. Ya habéis dicho que Israel está tercera en nuestro grupo. En la primera parte del Croacia-Islandia la ha jugado Kovacic y ha entrado Modric después del descanso y ha estado bastante bien. Modric ha jugado 45 minutos ese partido y ha estado bastante bien, ha estado a punto de meter un gol.
Oye, ¿habéis comentado, ha sido imaginación mía, que Kovacic va a dejar la selección?
Lo han dicho de pasada en el partido, no sé si lo ha dicho Miguelito o Lama, uno de los dos lo han dicho, sí. Que iba a dejar la selección ahora. O sea, que no iba a jugar
molestias.
el segundo partido.
Sí. Lo has entendido por carrera global, ¿no? Sí,
no.
Yo decía, pero ¿cómo?
No, que ha tenido molestias. Le han quitado,
y que se vuelve a Madrid, vamos.
Le han quitado en el descanso.
Eso. Eso es lo que yo he leído, que volvía a Madrid, no se sabe, donde yo he leído no se sabe el alcance de la
si eran molestias,
ni la causa.
O pacto, ¿no? Que a lo mejor también era pacto, porque con Modric hay pacto, pues igual con Kovacic también lo hay. No lo sabemos. Que Croacia ha ganado 2-0 a Islandia. Con dos goles de Brozovic, el llegador del Inter de Milán, que ha hecho buen partido. Del resto de grupos, el Gales 1, Serbia 1. Ha empezado ganando Gales con un gol de Gareth Bale y después le ha empatado Serbia con un buen gol de Mitrovic, de cabeza, el delantero que tiene Benítez en el Newcastle, que se está saliendo, tanto el Newcastle como Mitrovic. Y ya está, tampoco ha habido gran cosa hoy. Bueno, en el grupo de Gales y de Serbia, Irlanda es la líder, que ha ganado en Austria 0-1. Irlanda tiene 10 puntos y Austria está muy mal, ¿eh? Hizo una Eurocopa muy muy flojita, lleva 4 puntos en 4 partidos, está mal la selección austriaca. Irlanda está líder en ese grupo, Serbia tiene 8 puntos y Gales tiene 6, o sea que está disputado el grupo D. Y mañana completamos los tres grupos que faltan, menos el Francia-Suecia, que ya comentasteis ayer, que se tenía que jugar mañana, pero por el aniversario de los atentados de París, se pasó al día de ayer.
Muy bien, y inmersos como estamos en los partidos de selecciones, el martes a las 12:30 de la noche se juega ese trascendental Argentina-Colombia.
Que lo da 4, por cierto.
Sí, señor. ¿Está confirmado ya que
sí,
lo da?
Sí, confirmó.
Sí, lo da 4. Sí.
Como ayer nos pregunté a algunos, lo hago ahora. ¿Qué balance hacéis de la situación de Argentina en general y la de Messi en particular después de la derrota de Brasil y de las críticas furibundas que, como suele ser habitual, están saliendo desde Argentina?
Pues yo creo que tendrían que hacer una calle a Messi, porque si con este equipo que tienen y que no evoluciona absolutamente nada... Y desde 2007 han llegado a jugar 4 finales, ya sean Copa América, Copa Confederaciones, incluido el Mundial. es un verdadero milagro. O sea, el otro día fue un paso más hacia el abismo. Es nulo fútbol, ninguna capacidad creativa. Los que saben parece que no tienen ni idea y los demás es muy evidente. No hay una organización, viven en la sensación del caos. No sé si tiene que ver o no, ellos dicen que sí, el siniestro de organización que es la AFA, que los jugadores solo se reúnen para competir con la selección, pero están todos fuera. Pero la verdad es que Argentina es un siniestro, no contra Brasil. Está siendo un siniestro continuamente, como lo demuestra que ahora mismo estaría fuera del Mundial, y como lo ha demostrado con un fútbol que nadie recuerda cuándo fue la última vez que Argentina jugó un buen partido de fútbol.
Eso iba a decir, es que las señales la selección ya las daba, ¿eh? Las críticas son feroces, y no solo por el juego. Las críticas van mucho más allá del juego, ya cuando se dice... O sea, a mí me parece razonable decir que el otro día, por ejemplo, Messi hizo una segunda parte muy floja. La primera fue... Yo creo que no fue mala. La segunda parte de Messi fue bastante floja. Lo vimos prácticamente desaparecido. Pero las críticas van mucho más allá. Ya empiezan a hablar del compromiso. Compromiso de Messi con la selección. Cuando va, cuando no va, cuando deja de jugar partidos. Cuando tiene de repente unas molestias y no juega. Sobre el Kun, Di María. Ya es que la buena relación con Messi les mantiene en el equipo. O sea, las críticas van mucho más allá del juego. Que yo creo que a Argentina hay que criticarla mucho por el juego.
Claro.
Porque tiene una falta de juego en el medio, sobre todo, alarmante. Pero, por ejemplo, el otro día está Banega en el banquillo, que Banega, cuando ha jugado con la selección, no lo ha hecho muy bien. Pero el otro día está Banega en el banquillo y la falta de juego en el medio es alarmante de Argentina.
Banega y el Kun, ¿eh?
Y también, sí. Sí, bueno, pero quiero decir, en el medio es donde yo creo que Argentina tenía más necesidad de que el entrenador hiciera algo.
La dupla más Cherano-Biglia era para echar a correr.
Pero yo creo que de todos modos a Messi le persigue y le va a seguir persiguiendo el fantasma Maradona. O sea, en Argentina, ¿eh? O sea, en el resto del mundo, pues para el resto del mundo, pues Messi es el mejor de la historia, o para mucha gente es el mejor de la historia, pero para los argentinos no es el mejor jugador de la historia. O sea, sigue siendo Diego Armando Maradona. Y claro, dicen, no, es que lo que le tiene alrededor. Claro, la gente en Argentina dice, bueno, ¿y qué tenía Maradona alrededor en la selección de Argentina? O sea, pues tenía lo que tenía. O sea, tenía lo que tenía.
Menos
de lo que tiene Messi para mí.
Menos que ahora.
Menos de lo que tiene Messi ahora, por eso. Entonces yo creo que ese fantasma lo va a perseguir y lo seguirá persiguiendo en tanto en cuanto no gane un gran título con la selección argentina.
Ya lo decía no sé quién, que nadie es profeta en su tierra. Y es una guerra que...
Pero
Messi,
Diego sí lo fue, ¿eh? Maradona sí lo fue.
Messi menos todavía.
Claro, que francamente la tiene perdida. Da igual que haga lo que haga.
No, si gana no, Miguel, si hubieran ganado el Mundial pasado o la Copa América,
estuvieron a un pelo,
igual claro.
En las dos finales estuvieron al menos.
En las tres, jugó tres.
Las dos de la Copa América y la de
dos por penalti.
Tres finales,
Han perdido dos por penalti y se iba a poner 1-0. Perdieron 3-0 una confederación con Brasil. Pero bueno, no hay nada que rascar. O sea, yo si juzgo por lo que veo, Argentina no juega absolutamente nada.
A nada, nada. Bueno, y cargarle sobre Messi es injusto, pero sí. Es verdad, esa temperatura que dice Ciro López, Maradona, Messi, bueno, cuando alguien ponga los pies en Buenos Aires y rasque un poco en el tema futbolístico, se da cuenta, es así. Y solo le redimiría un Mundial. Y desde luego pinta de Mundial esta selección, aunque se clasifique, no tiene. Yo creo que es una situación de podredumbre general que va desde el juego a la organización, al entrenador que no dan con él, el entrenador a su vez no da con la alineación. Y bueno, lo tiene muy muy complicado Argentina.
Y lo hablábamos ayer, Roberto, que las grietas están en toda la casa, ¿eh? Desde que murió Grondona, sí. La AFA es sin gobierno, pero es un desastre.
Es que el sistema de clasificación, que tradicionalmente lo es muy duro, esta vez es muy puñetero también para Argentina, ¿eh? O sea, es que no puede descuidarse ni le queda una
mierda
bala,
el próximo día, vamos.
Al final el grupo sudamericano siempre ha sido difícil, pero a mí me da la sensación de que ahora es más difícil que antes. Siempre hemos visto alguna vez que Brasil... ha hecho un poco el tonto y se ha quedado cuarta o rondando la previa. Ha jugado repescas Uruguay últimamente unas cuantas. Argentina también ha hecho el tonto alguna vez. siempre hay alguna grande que se queda ahí y en este torneo es Argentina.
Estoy, claro, por curiosidad, me habéis explicado y estoy mirando la alineación con la que Argentina ganó el Mundial de México.
De México. O la jugó la final de Italia, que ese equipo todavía era peor para mí.
Pues puede ser que sí. Mira, la de México 86 fue Neri Pumpido de la portería, José Luis Brand, José Cuciufo, no, de este no me acuerdo yo, y el cabezón Ruggeri, Ricardo Giusti, Olartico Echea, Batista, Héctor Enrique y Jorge Burruchaga, y Diego Armando Maradona, pues, y Jorge Valdano.
Pues échale. Bueno. Échale.
No eran finos estilistas.
A lo mejor competían más, eran más equipos. Sí,
suena mucho mejor la alineación de ahora. La alineación. Claro, claro. La alineación.
Tenía mucho más alma que este equipo, seguro.
Eso por supuesto. Pero yo además
mejor equipo no es. Yo creo que no.
El de México era peor que este, mucho peor. Vamos, igual que el de Italia. Bueno, el de Italia creo que es todavía peor.
Lo que viene bien en este tipo de partidos y este tipo de situaciones en las que, digamos, la estrella mundial del fútbol está en problemas, es para recordar a la gente, porque muchas veces se olvida, de que el fútbol es un deporte súper colectivo.
Gritando.
Que son 11 jugadores. Hay muy pocos deportes en los que participen tantos jugadores.
Se nos olvida todos los días, Pedro.
Seguramente es...
Todos los días.
Es el fútbol y el rugby son los dos deportes más colectivos que hay. Y claro, luego la prensa pues habla de las figuras, de los jugadores, pero que si no tienes acompañamiento alrededor, tú no destacas. Y le pasa a Messi en Argentina, y le ha pasado a otros muchos jugadores en otros equipos.
Brasil juega prácticamente con los mismos nombres que con Dunga. Hay algunas variaciones, pero lo que hay seleccionable es lo mismo. Y el equipo no tiene absolutamente nada que ver ahora, que es un equipo hecho, formado, trabajado, un bloque, con lo que había antes de...
Pero que comparamos a Messi con Pelé, por ejemplo. Y claro, es que Pelé tenía en el Santos unos jugadorazos alrededor con los que lucía, lo mismo que lucía luego la selección brasileña. Si Pelé llega a caer en otro equipo, pues a lo mejor no hubiese sido Pelé, como a lo mejor tampoco hubiese sido Messi si no llega a caer en el Barcelona, etcétera, etcétera.
Sí, pero la situación de Argentina, que es lo que comentamos ahora, no se puede explicar por la ruina de Messi, sino por la ruina del equipo.
Sí, correcto. No,
esa es la realidad.
Seguro que en Argentina no se están haciendo la cosa muy bien, pero es impepinable que no es que en Argentina tiene que haber 11 jugadores buenos.
Y seguro los hay.
No, claro, por eso. Otra cosa es que se
vincan. A los del otro día, algunos, no a todos. A los del otro día los ves en otro contexto y te parecen mucho mejores jugadores que los
Claro, por
día.
Eso. O sea, que... no.
Y después de entrenados han tenido de distinto pelaje. De distinto pelaje. Hablo desde que llegó Messi a
Argentina,
a la
triturado
Argentina.
A una lista, claro, de 5 o 6 entrenadores.
Gente que ha triunfado en clubs, además, o sea, que no eran recién llegados. Y con menos Maradona, ¿no? Menos Diego Armando Maradona, todos los entrenadores que ha habido eran gente contrastada. Y al final siguen sin jugar a nada. Entonces no sé dónde está el problema, no lo sé.
Bueno,
no
tienen
lo sé.
Un problema evidente de centrocampistas. Que hace mucho tiempo que en Argentina no hay gente que sepa conducir un partido. No lo tienen. Entonces,
bueno,
muchas veces...
el otro día esto que hablamos tantas veces del negocio y el juego, esto se ve también en el mercado. Los países vendedores trabajan con sus goleadores y sus jugadores de referencia, que es lo que se paga, son goles.
Sí, no, Argentina,
ahora,
Argentina, Miguel...
peloteros con lo que hay por Europa, no hay mucho centrocampista... Ni argentino, ni
claro,
uruguayo.
Argentina
ni...
lleva muchos años exportando centrales y delanteros.
Exacto.
Con lo cual,
exacto,
centrocampista no le salen, no lo ponen y no tienen. En cambio, prácticamente todos los centrocampistas que salen son españoles.
Ellos utilizan el juego como el escaparate para mantener el negocio y enseñar en Europa a los que juegan fuerte y bien atrás, sobrios, definitivos, los contundentes arriba, venden y siguen creciendo.
Os leo la alineación del final de la final del Mundial de Italia. 90. Sergio Goicoechea, defensa de 5. Néstor Lorenzo, Roberto Sensini, José Serrizuela, Óscar Ruggeri y Juan Simón. En el medio, José Basualdo, Jorge Burruchaga, Pedro Troglio y Diego Armando Maradona. Y arriba, Gustavo De Zotti.
Pues nada, vale, para
adelante.
Canilla estaría sancionado
final.
Ahí, ¿no?
Sí, porque
Canilla estaba en esa selección.
Pero estaba sancionado por las semifinales contra Italia. Bien.
Que encima la perdieron con un penalti que no era.
Sí. Lo que pasa es que yo aquella selección que entrenaba a Bilardo en los dos mundiales era una selección completamente alrededor de Maradona. Es decir, todos sabían que la figura era Maradona y que la única manera de...
Pero y ahora también. Ahora también. O sea, todo el mundo sabe que Messi
no.
es la...
Sí, correcto, pero no es un equipo al servicio de Messi, o no ha sido siempre un equipo al servicio de Messi.
Lo han intentado.
Lo mismo que aquel equipo era un equipo al servicio absoluto de Maradona.
Pero la respuesta de Maradona sí fue superior.
Correcto.
A la que
en eso estamos de acuerdo, que de momento la respuesta de Maradona en Argentina es muy superior a la de Messi en estos momentos.
Bueno. Estaría de acuerdo, por fin.
Llama a Morales, que igual estás de acuerdo.
Al igual que en nuestra tertulia, Joseba, también hay división de opiniones en el Twitter de Tiempo de Juego sobre si divierte o no el fútbol de la selección española. Luis comenta que hay mucha gente que no respeta que a algunos no nos guste este juego de España. Sobar tanto la pelota aburre hasta las ovejas. Fran también opina lo mismo. El fútbol debe ser vertical y más teniendo en cuenta que delante estaba Macedonia. Nos ha costado un mundo hacer ocasiones. Y por contra, Blas nos dice que a él España le ha encantado, como se nota que muchos no sufrieron Españas como la de Clemente, esto es una bendición. Paco dice que a ver si no nos damos cuenta de que se han encerrado los 11 en su campo y así le cuesta jugar al fútbol hasta la Brasil del 70. Y Johnny, por último, comenta que la mejor noticia es que queda un día menos para que vuelva la Liga, que es lo que realmente a todos nos importa.
El sábado próximo, fíjense, dentro de una semana, ¿de qué vamos a estar hablando? Del derbi madrileño, 9:45 de la noche, el Atlético de Madrid y Real Madrid. De todas formas, me gustaría puntualizar una cosa. Cuando hablamos de aburrido o no aburrido, hay mucha gente que considera como una ofensa decir que la selección española es aburrida. Yo, en el caso de hoy, particularmente me estaba refiriendo al partido.
Claro.
Es un partido que hay veces que te aburre. Porque sabes
sí, ha salido un partido feo. Claro. En una clasificación, a mí hay que decirlo, en una clasificación de 10 partidos, no te pueden salir 10 partidos redondos. Claro, o sea, claro. Partidos en los que cumples el expediente, a todas las selecciones les pasa. Y días malos en los que pierdes con un equipo que en teoría era inferior, a todas las selecciones les pasa.
No se puede confundir la parte con el todo. Y además es que negar que el partido no ha pasado de discreto, yo creo que sería engañar a la gente.
Claro. Pues nada, aquí lo vamos a dejar. Qué bien, ¿eh? Qué tono más conciliador para terminar este tiempo.
Para terminar, sí.
Empezando como hemos empezado, ¿no? Empezando como hemos empezado, qué bonito, ¿eh?
Tranquilo.
Da gusto tener un sábado por la noche.
Como diría Maldini, es bonito, ¿no?
Porque se han ido Lama y Morales.
Yo es que me metería en la cama con todos vosotros ahora mismo. Dormir todos
contigo, ¿no?
Con todos. Ay, tonto Ron. Adiós, Iro.
Un abrazo,
Miguel. Adiós.
Buenas noches.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Este domingo en Tiempo de Juego, el mejor deporte y la mejor radio. Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 con Juanma Castaño. La hora de Maldini y Evangelio.
Es una asistencia de goleador.
Lo mejor del partidazo.
Una aclaración.
Herrera,
esto es de verdad.
La hora de Pepe Domingo. Betón y García.
Otra buena idea.
La semana de Herrera en COPE.
Eso es lo más.
Sí.
Soy algo más que un cuerpo bonito con John Uriarte.
Bueno.
Este domingo disfruta de la mejor radio en COPE.
Este televisor, ¿cuántas pulgadas tiene?
43.
Entonces el tecnoprecio será alto, ¿no?
¿Qué va? Es bajito. Porque ahora en El Corte Inglés los tecnoprecios tienen hasta un 20% de descuento en todos los televisores a partir de 43 pulgadas. Además, siempre incluyen nuestro mejor servicio y atención.
Los tecnoprecios ya están aquí. Mucho más que un buen precio. Solo en El Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención. Si tienes hipoteca multidivisa, cláusula suelo o una hipoteca abusiva, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, especialistas en derecho bancario.
Profesor, ¿qué prepara?
La fórmula perfecta para comprarme mi nuevo Volkswagen.
¿Y cómo lo va a hacer?
Sencillo, mira, acabo de reformular la mejor instalación Volkswagen en el centro de Madrid y con parking propio. Ahora le añado los mejores asesores comerciales y listo.
Pero si ya estaban allí.
Ya, pero se han renovado tanto que parecen más jóvenes. El buen hacer y la orientación al servicio nunca pasan de moda.
Valle Hermoso Wagen, expertos en asesoramiento y servicio. Visítanos en CEA Bermúdez 30 o entra en volkswagenmadrid.es.
¿Eres músico? Factú. ¿Das clases? Factú. ¿Haces trabajos creativos? Factú. ¿Trabajas esporádicamente? Factú. Ahora podrás emprender y facturar sin ser autónomo. Cotiza solo por el tiempo que trabajes y ahorra hasta un 70% en gestiones y seguridad social. Factuo.es con doble O. Te asesoramos gratis.
Consejo 90 de Lógica Aplastante. ¿Por qué comprarte un coche pequeño si por el mismo precio te puedes comprar uno más grande? Nuevo Ford K Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon. 91 528 6822.
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo. Quiere vender su coche. Vamos a Flexicar.
En Flexicar no componemos canciones, no. Vendemos coches. Yeah. ¿Quieres vender tu coche? Flexicar lo vende por ti.
Wow.
Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de Henares. Visítanos en flexicar.es. Flexicar, cada vez más cerca.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Las 12:35, hora menos en Canarias. Enseguida dedicamos un tiempo a la segunda división. Vamos a hablar con los entrenadores de los dos equipos que encabezan la clasificación ahora mismo. Y después nos dedicaremos al mundo del motor. Los coches en Interlagos, en Brasil, las motos en Valencia, donde mañana se pone el punto y final al Mundial. Y habrá muchas despedidas, muy simbólicas. Y hablaremos también de baloncesto, sobre todo de una anécdota. Le queremos preguntar al profe Paniagua sobre una anécdota en la que el protagonista ha sido Billy Hernán Gómez, el jugador de los Knicks de Nueva York. A que le ha pasado algo que hay que analizar y que hay que contar. Luego se lo contamos. Pero antes tenemos que hacer una pasada por Sevilla. Andrés Ocaña, hola Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Joseba, muy buenas.
Ayer nos dijiste que Víctor Sánchez del Amo era el elegido. Ya tenemos fecha y hora de su presentación, ¿no?
Sí, el lunes lo van a presentar. Y ojito, porque hoy ha sido también un día interesante, ¿eh? Hoy Poyet desde Londres, donde estaba con la familia y demás, ha hablado. Ha dicho que el tiempo dirá quién tiene razón. Son unas palabras enigmáticas que no han sentado nada, nada bien en el club, porque esperaban que Poyet se fuera a marchar con categoría, con clase, que no acusara a nadie, pero ha lanzado eso, que es un dardito directamente al director deportivo de la entidad, a Miguel Torrecilla, y bueno, hay que decir, Joseba, que Poyet ha sido el entrenador al que el Betis ha echado antes en todo el siglo XXI. Nunca había echado el Betis desde el año 2000 a un entrenador antes de la jornada 11. Y claro, Poyet anda el hombre un poquito enfadado. Ha sido un fin de semana, están siendo días de reuniones donde Víctor Sánchez del Amo pues está hablando con el director deportivo para recuperar a determinados jugadores como a Rayandón, como a Brasana, como a Zozulia, Nahuel, futbolistas que han venido y que no han tenido protagonismo. También a Rubén Castro, con el que llegó a coincidir Víctor Sánchez del Amo como jugador en el Deportivo de La Coruña, de Pandiani, de Tristán, de Macay, y al que le llamaban el Pistolas, ha dicho el técnico. Y bueno, entre otras cosas, en las redes sociales ha dejado caer Víctor Sánchez que los béticos lo han recibido muy bien, que está muy contento, y ha llegado a decir que vuestra pasión es nuestra motivación, dice el técnico, que está como loco por conocer al equipo este lunes.
Bueno, tengo muchas ganas de saber cuál es la opinión de un bético de pro como Poli. Hola, Poli, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Esto parece un déjà vu, ¿eh? Cambian las personas, pero no cambia la situación del club. Y despista, ¿eh? Porque no se sabe muy bien lo que se quiere en el Betis.
Pues fíjate, yo creo que lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo, ¿no? Por desgracia para nosotros no tienen claro, pero porque yo creo que los que están ahí es que no están legítimamente autorizados. Y lo triste es que el Betis siga en una situación que sigue todavía sin resolverse su situación más importante, que es la situación de quién va a ser el que de verdad pueda ser o el dueño o los accionistas o no sé cómo denominarlo, de propietario del Betis en este caso, para poder tomar decisiones de verdad. Entonces, a partir de ahí, pues podemos ver. Lo que pasa es que, mira, yo la pregunta que me hago siempre es, tú analizas y dices, bueno, vamos a ver, en los últimos años no sé si han venido como 9 entrenadores ya en 5 años o 10, no sé cuántos entrenadores. ¿Todos son malos? ¿Todos son malos? ¿No hay ninguno bueno? ¿No ha venido ninguno regular, aunque sea? Porque Merino, por ejemplo, salvó al equipo, lo mantuvo, ha hecho cosas importantes, y sin embargo no se le ha dado la oportunidad.
Mel lo metió en UEFA, ¿eh?
Por eso, ahí estamos. Luego resulta que vienen 70, han venido 60, no sé cuántos futbolistas. Este año 15, el año pasado otros 15, 30, no sé cuántos futbolistas. La pregunta que yo te hago, ¿son todos malos? ¿Todos los futbolistas que vienen al Betis son malos? Entonces, si empiezas a deducir, al final llegamos al mismo punto que llegamos hace mucho tiempo. El problema está en otro sitio, y el problema está donde está, arriba. Y ahí hay un problema que tiene el Betis muy grande. No crecemos futbolísticamente, no crecemos deportivamente, no crecemos en estructuras, no crecemos en secretaría técnica, porque fíjate, traen un secretario técnico nuevo, director deportivo. Y ahora ya, en el mes de noviembre, estás echando al entrenador, por lo tanto, proyecto no hay, no hay pensamiento de futuro, no hay pensamiento de hacer una estabilidad, tanto institucionalmente como deportivamente. Entonces yo no sé a quien ya mirar, porque si tú traes a un secretario técnico para que organice, para que planifique y para que cree una, digamos, una estabilidad, aunque sea pequeña, mediana, para poderle dar una continuidad al proyecto, y ya estás echando al entrenador que ha sido la apuesta total y absoluta de ese director deportivo, pues entonces, ¿en qué creemos?
Sí, es verdad, es verdad.
No, es que yo no sé en qué creer, de verdad, lo digo sinceramente.
Lo que pasa es que solucionar el asunto accionarial es que, vamos, años llevamos ya.
Pero no lo solucionan porque no
tiene visos de que se vaya a solucionar.
Pero porque no
existen plazos y esto sigue adelante.
Bueno,
y,
como no sé que el Opera firme el acuerdo que le han puesto por delante y que a cambio de retirarle los pleitos judiciales que tiene llegue a un acuerdo para vender sus acciones, y ahora mismo, evidentemente, si el Betis ganara, estuviera arriba, todo el mundo estuviera encantado con cómo lo hacen los que están mandando, Lopera firmaría, pero ahora es que Lopera, Poli,
Ocaña,
encima se ve fuerte, claro, viendo
Ocaña,
los días así,
¿cuánto, ¿no? ¿Cuántos años le vamos diciendo lo mismo?
Claro,
si
sí,
es
claro,
que
claro.
Llevamos todos los años diciendo lo mismo, todos los años, o estamos en segunda o estamos jugando para no bajar a segunda. Es que no pasamos ahí, el año pasado nos salvamos de casualidad, el anterior estábamos en segunda, y así sucesivamente llegó Pepe Mel, lo subió, lo volvieron a bajar, lo volvieron a subir. Es que tú fíjate, tú mira, si coges los últimos 10 años o 15 años de los dos equipos en la ciudad, porque por desgracia nos tenemos que medir con el Sevilla, nos tenemos que ver en el Sevilla porque vivimos en la misma ciudad, y aquí hay una dualidad tremenda. Si tú miras la historia del Sevilla más reciente y miras la historia del Betis, uno jugando en segunda y en primera, y el otro ganando títulos de la UEFA, 5, le han dado el premio, el Guinness, el no sé qué, la Copa del Rey, está la Liga de Campeones ya continuamente, está incluso aspirando este año por ganar la Liga, y nosotros ¿dónde estamos, Ocaña? ¿Dónde estamos nosotros?
Es que a mí, este año me da mucha pena el Betis, porque precisamente es lo que decías tú, Poli, subes de segunda, te consolidas con lo que te ha costado el primer año en primera, y dices, bueno, pues ya tengo asentadas las bases para un futuro. Pero es que resulta que vuelven a cometerse los mismos errores que el año pasado, y que el anterior, y dices, joder, pues algún día llegará alguien que le ponga un poco de cordura a todo esto.
Pero eso es lo que estamos buscando, perdona, que hay un momento, mira, vamos a ver, es que yo creo esto, hay que decir a la gente la realidad. Mira, el club vive una situación dramática. Por lo tanto, ahí no tiene legitimidad nadie, si es que lo que han juntado una serie de acciones para estar ahí los que están, pero para servir al Betis, no, para servirse al Betis. Chico, intenta solucionar el problema que hay que solucionar. A partir de ahí, si tú quieres hacer un proyecto, dile a la gente, explícale a la gente, da la cara y di, mire usted, nosotros vamos a estar 3 años, me digo 3 años, como te puedo decir, 5, 3 o los que sean, vamos a hacer un proyecto a este periodo de tiempo. Y nuestro objetivo ahora mismo, real y en las condiciones que nos encontramos, es de intentar quedarnos en primera división. Y no vendas otra moto. Hay que ser austeros, hay que ser, no sé, como tú quieras denominarlo. Vamos a ser prácticos, vamos a hacer un equipo que a lo mejor no nos gusta cómo juega, pero nuestro objetivo es quedarnos y empezar a consolidar el equipo. Y a partir de ahí empiezas a hacer un proyecto. Ahora, tú no puedes tener siempre 3 o 4 entrenadores cada temporada. Es que yo no lo entiendo. Te lo digo sinceramente, es lo que te he dicho antes. Son todos malos. Y los que están arriba sí son los buenos. O sea, los que llevan metidos aquí ya tantos años, que son todos los mismos, cambiando de nombre y todo el mismo historia, ¿son los buenos? ¿Y todos los entrenadores son malos? ¿Y todos los jugadores son malos? Yo no me lo creo, te lo digo sinceramente. Personalmente, no me lo creo. Y estoy cada día más indignado. Ahora echa a Poyet. Vamos a ver, si es la apuesta tuya de futuro, ¿cómo le echas? Espérate, que de momento el equipo no está en descenso. El equipo está ahí.
Está por encima, está claro, está puntos, por...
Bueno, pues sí, dale una oportunidad.
Pero el problema no es echarlo, es traer a Poyet. El director deportivo trae a Poyet y trae a 8 jugadores, y de esos 8 jugadores, 5 no cuentan para Poyet. Es que es tremendo.
¿Cómo
ha consensuado el director deportivo la plantilla con Poyet si no quiere a 5 de los que le ha traído?
Ocaña, es que has dado con la tecla, vamos a ver. ¿Y eso no hay alguien por encima de esa persona, de ese director deportivo, que le diga, oiga usted, si usted ha apostado por un proyecto, ¿cómo nos dice usted que ahora este proyecto no vale?
Claro.
Pues entonces, si unos no están de acuerdo con lo que tienen, que se carguen a lo que han traído. Y si están de acuerdo y no lo hacen, no me vale ni el que está en el medio ni el que está arriba. Porque entonces no hay proyecto. ¿Qué es lo que demuestran? Que no hay proyecto.
Hombre,
en el Betis.
Para traer al director deportivo, la odisea que también que tuvo que pasar para que llegara allí al Betis fue también de horda.
Yo no estoy diciendo que el director deportivo sea malo o bueno. Yo te digo que el problema está arriba. Y vuelve a estar arriba. Porque la directiva se ha puesto nerviosa, y como se ha puesto nerviosa, ¿qué hace? Como bien te ha explicado Caña, cuando iban ganando un partido le compramos las acciones a Lopera para que se vaya, porque como vamos ganando, no, mire usted no puede estar si el equipo gana o pierde, usted tiene que tener una idea fija, y tiene que tener una idea como empresario, porque supuestamente usted está jugando con el dinero y las acciones de los demás béticos, y usted tiene que mirar como empresario, no puede mirar como aficionado. Tú no puedes decidir, porque un domingo ganes y otro pierdas, cuál va a ser el futuro del Betis o el futuro del entrenador o de la plantilla, no, mire usted tiene que tener una planificación y salir a calle y dar la cara. Mire usted, nos hemos equivocado. Y como nos hemos equivocado, nos vamos. No, aquí quieren seguir todos porque, claro, es muy bonito ir a los palcos, es muy bonito ir a todos los sitios y que sea el Betis el capechugo de las
condiciones. Pero fíjate, Poli, otro detalle muy rápido de la planificación deportiva. Es que acaban de renovar a Rubén Castro haciéndole el futbolista mejor pagado de la plantilla y las tres semanas siguientes prácticamente Poyet no lo puso ni de titular
Castro. ¿Pero por qué es eso?
Quedas, y es que ha llegado el entrenador que llevan buscándolo una semana y pico y ahora le dan el fin de semana libre a la plantilla. O sea que Víctor firma ayer y en vez de entrenar sábado y domingo, que juega el viernes con Las Palmas, no va a conocer al equipo hasta el lunes. Es que es tremendo.
Eso, Joseba, se llama planificación. Y se llama mirar por un equipo, que es el Real Betis Balompié. Y se llama mirar por un proyecto deportivo, que como bien ha dicho Cañi, lo ha explicado perfectamente, están de vacaciones, se han traído un entrenador de buenas a primeras. Yo no hablo de que Víctor del Amo sea el entrecao ahora o no, esto no, estoy hablando de la situación. Entonces, como tú comprenderás, esto es un auténtico despilporrio de club. Es un despilporrio.
Pues
y lo queremos ver o no es así.
Pues esperemos que la solución se adopte cuanto antes, aunque tiene mala pinta, tiene mala pinta.
Sí, porque mira, Paquito lo dijo el otro día en Tiempo de Juego, es el tercer equipo de España más visto en la televisión.
Sí, señor.
El tercer equipo de España, o sea, estamos hablando de Madrid, Barça y Betis. ¿Y está el Betis en esta situación? Con lo que tiene detrás, con esa afición
y con
que
esa
es
masa social,
grandísima,
claro.
Exactamente, que con esa masa social es increíble que estemos en esta situación. Perdonadme, pero es que me llega al corazón y como me llega al corazón, pues chicos, me pongo muchas veces, me caliento y no quiero calentar.
Poli, un abrazo grande.
Muy buenas noches a todos, un abrazo.
Gracias, Andrés, abrazote.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Visit my world. Come here and visit my world. Did history shine a star? Estamos inmersos en la 14ª jornada de Liga en Segunda División, la Liga 1-2-3, que la que a pesar del empate a cero ante el Cádiz, el Levante sigue al frente de la clasificación con 10 puntos de ventaja sobre el segundo, que es el Huesca. Pedro Zamora, Valencia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, yo sea, buenas noches.
Aunque no se ha pasado el resultado inicial hoy en Orriols, el Levante goza de muy buena salud, ¿eh?
Sí, la verdad es que justo ha sido a llamarme el día en el que el Levante quizá se ha mostrado más espeso en ataque, porque defensivamente anda muy bien en los últimos partidos. Lleva 8 jornadas sin perder, un gol recibido en las últimas 4, pero sí que es verdad que le estaba costando en los 2 últimos partidos en casa, tanto el empate contra el Getafe como hoy frente al Cádiz. Lo tengo puesto de fondo, de reconocerlo. El partido repetido ahora mismo que lo están haciendo por televisión y la verdad es que ha sido un partido muy equilibrado, con muy pocas ocasiones. Yo diría que casi la mejor ha sido para el Cádiz, en una parada espectacular de Raúl, el portero del Levante. Y al equipo de Muñiz le ha costado bastante por el buen planteamiento del rival.
Gran trabajo, no obstante, el que está haciendo Juan Ramón Muñiz, el técnico asturiano. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí estamos igual que tu compañero, igual que Pedro, viendo
el partido.
Partido otra vez.
¿Partido?
Es el vicio.
Sí, señor. Partidos que demuestran que, aunque con la diferencia en la tabla pueda parecer lo contrario, ganar en segunda es muy difícil.
Sí, muy difícil. Ya ves la clasificación. Del descenso al playoff no hay apenas puntos de diferencia. La igualdad es máxima, todos los equipos tienen virtudes y las intentan aprovechar al máximo. Hoy, como dice Pedro, nos costó trabajo montar el ataque porque ellos acumulaban muchos jugadores en su campo y venían con una idea clara, ¿no? De buscar el contraataque con la velocidad de Álvaro por bandas y Ortuño y te hacen un partido difícil, un partido complicado y lógicamente intentan sacar provecho de esa buena defensa y de ese contraataque.
Y partidos tensos, ¿eh? Partidos tensos porque los jugadores están a tope, ¿eh?
Sí, porque ya, como te decía antes, el equilibrio entre los equipos es muy grande, entonces ya van resultados muy justos y vas con tensión hasta el último segundo. De cuenta que los tramos finales suele haber también muchos goles y, bueno, los pelos los llevas de punta desde el principio hasta el final, no descansas nunca.
¿Os está costando sacar más los puntos en casa que fuera en los últimos partidos?
No, los partidos son todos muy igualados, entonces tanto los de casa como los de fuera. Sí es cierto que, claro, cuando juegas en casa tienes que proponer fútbol en campo contrario, los equipos normalmente te dejan tu campo y se juntan en campo contrario, con lo cual eso te dificulta mucho, no hay espacios. Ellos tenían también buenos centrales como juego aéreo, sacaron muchos centros también de cabeza. Y bueno, ellos ya te digo que hicieron un buen partido, planificaron su partido perfectamente para crearnos problemas y nos generan problemas.
Como es tradicional, como decimos habitualmente, esta categoría es muy traicionera porque parece que todo está hecho y casi mejor a estas alturas que los jugadores se olviden de los 10 puntos de diferencia con respecto al segundo, ¿no?
Hombre, nosotros intentamos hacerlo, porque al final sabes que esto es muy largo, que el recorrido son muchos meses, que la clasificación, como comentábamos antes, va en 3 puntos del descenso al playoff. Entonces lo que tenemos que hacer es vivir cada partido como si fuera el último. Muchas veces es el tópico, pero es una realidad. Nosotros no podemos mirar la clasificación. Bueno, hay que ver las sensaciones, el equipo está trabajando muy bien. Hoy, bueno, pues se ha hecho un buen trabajo, lo que pasa es que tenemos el rival enfrente que te pone dificultades y tenemos que mirar el día a día. Hay que seguir la escuela de Simeone, vivir el día a día y no mirar mucho más allá porque quedan 8 meses de competición.
De todas formas, mister, habitualmente cuando un equipo desciende, el trauma se mantiene y le suele ser muy difícil hacerse a la categoría, y sin ir más lejos, no hay que más que ver que dónde están el Rayo y dónde está el Getafe. Los dos han cambiado curiosamente ya de entrenador. En el Levante ha pasado todo lo contrario. ¿A qué se debe esto?
Bueno, yo creo que fue importante esa mentalización de salir cada partido a disputarlo, de no creernos más que nadie por haber jugado en primera o haber estado en Europa hace unos años. La segunda división no entiende de currículums, ni de nombres, ni de presupuestos. La segunda división es trabajo, esfuerzo, sacrificio y un fútbol en el que tienes que tener las ideas muy claras. Y sobre todo saber que el que viene enfrente te puede ganar. No hay ningún equipo que salga a un partido siendo inferior al rival. Entonces, bueno, eso acompañado de que los primeros resultados son buenos y que el equipo fue creciendo y haciendo buenos partidos y ganando con victorias amplias, pues bueno, vas cogiendo confianza y te va dando esa marcha que tienes que llevar. Y sobre todo que tenemos un ejemplo muy claro del año pasado, ¿no? Que tanto Almería como Mallorca, que eran equipos que aspiraban a subir, en la última jornada se jugaron el descenso.
Pedrito, ¿te queda alguna duda?
Bueno, tenemos los Reyes ahí a la vuelta de la esquina, Joseba. Yo no sé si aunque es líder, con 10 puntos respecto al segundo, puede ser que hasta 13 al séptimo, no sé si hay que pedirle algo a los Reyes, a algún delantero, por aquello de que se atasca a veces el equipo, o no hace falta.
Eso es vicio, ¿no, mister?
Sí, es vicio. Hay que pedir salud, hay que pedir. El resto se gana en el campo trabajando. Yo pedir salud y lo demás, que ya lo iremos ganando poco a poco si lo merecemos, si no, pues no.
Muy bien, mister, que haya mucha suerte. Muchísimas gracias, ¿eh?
Venga, muchas gracias a vosotros. Pronto. Un saludo, buenas noches.
Pedrito, con lo que nos gusta decir Oriols en el programa, ¿eh?
Sí, lo vas a decir el año que viene cada 2x3, ¿eh? Porque esto tiene pinta de que allá por Pascua, más o menos, finales de Pascua, principio de mayo, el asunto está solventado, ¿eh?
Bueno, espera, ¿eh? No tengas tanta prisa. De todas formas, me imagino que ni las mejores previsiones en Valencia esperarían a estas alturas de la temporada, 14 jornadas, llevar 13 puntos con respecto a la promoción de ascenso, ¿no?
No, la verdad es que no, pero por lo que le preguntabas antes de la comparación con el Rayo y con el Getafe, hay un dato muy significativo. Hoy, de la alineación titular del Levante, había 3 futbolistas, solo 3, titulares el año pasado en Primera División. El resto son especialistas de Segunda División, como lo es el míster, como lo es Muñiz. El director deportivo nuevo, el entrenador nuevo, prácticamente una plantilla nueva. Yo creo que han cambiado muchas cosas, y para bien, en este Levante. Es verdad que nadie se hubiera imaginado este inicio en este primer tercio de temporada, pero es verdad que las cosas hay que reconocerlo. Después de lo mal que se habían hecho antes, se están haciendo muy bien.
Pedro, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte, Joseba.
Y segundo en puesto de ascenso directo se ha colocado sorprendentemente el Huesca de Juan Antonio Anquela, de repente en una jornada, y es un ejemplo de lo que es la segunda ascendido, ni más ni menos que 6 puestos. Pablo Barrantes, Huesca, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué sabes de Petón? ¿Está en algún garito de mal augurio metido, celebrando el puesto?
Pues tiene que estar, ¿eh? Tiene que estar por aquí. Si es que no ha subido al Pirineo, que sé que le gusta mucho y tiene casa en Sabiñánigo, pero ha estado en el palco, así que me imagino que estará celebrando este momento histórico de la Sociedad Deportiva Huesca, porque nunca antes había estado en puesto de ascenso a Primera División.
Mister Anquela, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal está?
Bien, hombre, bien.
Bien. Esta noche duermen en ascenso, la próxima semana ya se verá, que les quiten lo bailado.
Sí. Así es, la segunda división es así, una semana estás arriba, otra abajo, y aquí lo único que cabe y que queda es sufrir cada partido.
De todas formas, el Huesca se acuesta bien puesto de ascenso después de un partido espectacular. 4-0 al Oviedo, a un equipo que había encajado solo 7 goles en 13 jornadas, que llevaba 7 sin perder, que llegaba en puesto de ascenso. Y además al Huesca le faltaba un montón de gente entre lesiones y partidos internacionales. Hombre, lo de ahí ha sido un pelotazo, ¿eh?
Sí, sobre todo el Río, ante quién lo hemos hecho, ¿no? Que el Oviedo me parece un equipo excepcional, ¿no? Y venía de una racha tremenda, el equipo menos goleado, y hoy hemos tenido la fortuna que yo creo que nos ha faltado en otros partidos. Hoy hemos jugado bien y aparte hemos tenido la suerte que hay que tener en los momentos, en el momento preciso.
De todas formas, el lío de la segunda es magnífico, ¿eh? Usted que controla bien esta categoría. Hombre, entre usted el Huesca y el decimotercero hay 3 puntos de diferencia. Ustedes han subido, sí, hoy 6 puestos de una atacada,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. La semana pasada en Cádiz estábamos ahí y perdimos y bajamos. Pero esto es la segunda edición. La pena es que la gente no vea, o la inmensa mayoría de la gente no vea lo bonita que es y se aficione a ella, porque es que es una competición tremenda, tremenda. Cada partido es está ahí, no hay un digas en este partido, este va a ganar a este, no. Cuanto que hagas cuenta, te la destrozan rápido.
De todas formas, ¿a usted a los jugadores les dice, ni miréis la clasificación o les dice, miradla y disfrutar un poquito
no,
de esto?
No le digo nada. Yo, el que no la mira soy yo, eso lo tengo muy claro. Yo sé los puntos que llevamos y nada más. Yo no miro más porque no conduce a nada.
Cuéntenos un secreto, mister. ¿Qué le dice Petón?
No, nada. Yo con Petón hablo muy muy poco y...
Mejor para usted.
No, hombre, no, ya no.
Afortunado.
Sí, sí. Yo hablo muy poco. Yo me dedico a trabajar y bueno, cuando viene hoy estaba muy contento y su felicidad es la mía.
Juan Antonio Aquela, le mandamos un abrazo. Que haya suerte en la temporada. Muchas gracias, ¿eh?
Venga, muchas gracias, muy amable.
Hasta pronto. Pablo, ¿en Huesca se piensa en el ascenso o no? Mejor dejarlo aparcado ahí. Ya veremos lo que pasa abril, mayo, por esas fechas.
Bueno, la ilusión, obviamente, hoy se respiraba en el Alcoraz, ¿no? Con esta goleada. Sí se habla de que por primera vez también el Huesca está por encima del Zaragoza, que eso se mira mucho en Aragón, ¿eh? Que el Huesca esté por encima de su vecino, esto es algo que es muy difícil de que se vuelva a producir, ¿no? Y bueno, y como anécdota, el nivel de exigencia es tal de Anquela a los suyos que ha llegado hasta a suspender, y mira que van bien las cosas, ha llegado a suspender entrenamientos porque considera que algunos jugadores estaban relajados.
Vaya.
Bueno, es el método Anquela que está resultando, pues solo hay que ver los números.
Tenía medio adormilado a Isaac Avilés hasta que has dicho eso de que el Huesca está por encima del Zaragoza y la satisfacción que eso produce allí. Creo que a él mucha satisfacción no la ha producido, ¿eh?
Bueno,
pues peor tal,
no gusta mucho en Zaragoza, pero por ahora, al menos una semana más, como hemos denominado aquí, el sorpaso del fútbol aragonés se sigue produciendo. Ya veremos cuánto dura. Lo lógico es que el Zaragoza esté más arriba. Y ojo, el deseo mayoritario, como bien dice también Petón, es que el Zaragoza esté en primera y el Huesca bien posicionado en segunda, que sería lo más lógico, ¿no?
Bueno, vamos a ver si no cambian las tornas. De Aragón, la más hermosa. Adiós, Pablo, gracias.
Adiós, Joseba, un abrazo.
Para continuar, Joseba, con la tónica de la noche, también estamos recibiendo opiniones encontradas respecto a la contratación de Víctor como nuevo técnico del Real Betis. Juanma nos dice que el fichaje de Víctor no le ilusiona a nadie, no hay más que ver cómo salió de Coruña, donde el vestuario se le fue de las manos. Raúl, en cambio, se muestra muy optimista con el futuro del Betis, dice que por fin llega un entrenador con las cosas claras y de verdad, ve ahora equipo luchando por Europa. Y Ramón, por su parte, dice que es una lástima la marcha de Poyet, estoy convencido que con tiempo hubiera sido un entrenador como la copa de un pino. Y por último, Luismi está de acuerdo con Anquela y nos dice que como mola la segunda división, no existe otra competición donde esté todo siempre tan tremendamente igualado.
No creo que haya una liga profesional en toda Europa y en todo el mundo donde las cosas estén tan parejas. Y luego además tenemos el playoff este de ascenso que alarga más todavía la temporada y que hace que sea absolutamente maratoniana. En 2 minutos llegamos a la 1, a las 12 de las Islas Canarias. Seguimos en Tiempo de Juego en la COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.